Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado Calatayud, de la asignatura Microeconomía de segundo curso del grado de ADE. En la tutoría de hoy vamos a ver el tema 7, oferta y maximización del beneficio. Lo que vamos a estudiar es el modo en el que la empresa, en el que una empresa selecciona el nivel de producción que va a llevar a cabo. En temas anteriores hemos visto la función de producción y la función de costes. Entonces, en esta, lo que vamos a ver es cómo la empresa selecciona el nivel de producción. Vamos a considerar siempre que la empresa tiene como objetivo maximizar su beneficio. Una empresa maximizadora del beneficio va a elegir tanto sus factores, sus inputs de producción como el producto final, con el único objeto de obtener el mayor beneficio posible, ¿vale? En función de los costes y de los ingresos que pueda tener. Bueno, vamos a comenzar con el primer apartado del tema, la oferta de la empresa maximizadora de beneficio. Entonces, vamos a definir el beneficio económico de una empresa, le llamaremos PI, como la diferencia entre los ingresos derivados de la venta del producto final menos los costes de producción. Fijaros que el beneficio depende de Q. Q es la cantidad producida. Igual que los ingresos totales y los costes totales son también funciones que dependen de la cantidad producida. Esta expresión, tal y como la tenemos puesta aquí, es un caso general en el que la empresa puede influir en el precio de venta, que veremos luego casos en los que no podrá influir, ¿no? Entonces, por eso los ingresos se representan al precio en función de la cantidad. PDQ, el precio sería el precio en función de la cantidad multiplicado por la cantidad vendida, ¿no? Y la función de costos que depende de eso. Bueno, pues vamos a ver lo primero, cuáles son las condiciones para la maximización del beneficio. La condición necesaria es que el ingreso marginal sea igual al coste marginal, ¿vale? Si la empresa está produciendo una cantidad de producto final tal que el ingreso marginal, es decir, el ingreso de la última unidad producida, es superior al coste marginal, esta empresa no está maximizando beneficio, porque esta empresa podría aumentar su beneficio incrementando la producción, porque lo que obtiene como ingreso de la última unidad supera el coste de producirla. Y de la misma forma, si el ingreso marginal fuera inferior al coste marginal, a la empresa le interesaría reducir la cantidad producida porque con eso disminuiría los costes. ¿Vale? Esa es la condición necesaria que aplicaremos entre ingreso marginal igual a coste marginal. El ingreso marginal es la derivada del coste total, perdón, la derivada del ingreso total con respecto a la cantidad, y el coste marginal es la derivada del coste total con respecto a la cantidad. Esa es la condición necesaria. Y la condición suficiente para garantizar que el valor de Q, o sea, que el valor de la cantidad producida sea un máximo, porque lo que queremos es que esta empresa maximice su beneficio. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Que la segunda derivada de la función de beneficio sea negativa, ¿vale? Esa es la condición por la que si se cumple, es la cantidad producida es un máximo. Primera condición, de igualar ingreso marginal a coste marginal. Condición suficiente, pues que la derivada, la segunda derivada de la función de beneficio sea negativa. Eso nos indica que el beneficio marginal debe ser negativo en el nivel óptimo de producción. Para niveles de producción menores de ese óptimo, el beneficio debe ser creciente, y para niveles de producción mayores que el óptimo, el beneficio debe ser decreciente. Otra forma de expresar la condición anterior sería esa, que la derivada del ingreso marginal con respecto a X fuera menor que la derivada del coste marginal con respecto a Q. Es decir, que en el equilibrio la pendiente, eso lo veríamos luego gráficamente, la pendiente de la curva de ingreso marginal es menor que la pendiente de la curva de coste marginal. O sea, la curva de coste marginal a partir del equilibrio se situará por encima de la curva de ingreso marginal. Estas dos condiciones lo que nos permiten es establecer el nivel de producción que, en el que la empresa obtiene el máximo beneficio si decide producir. No obstante, ese nivel de producción que podemos obtener ahí, a pesar de ser el óptimo en el que obtiene el máximo beneficio o la menor pérdida, ¿vale? Porque puede darse el caso de que esté generando un beneficio negativo, o sea, una pérdida, y en determinadas circunstancias puede suceder que, aun siendo Q esa cantidad óptima, a la empresa le interese no producir. Por eso debemos analizar también, además de estas condiciones, la viabilidad económica, evaluando los beneficios correspondientes al nivel óptimo de producción. Y entonces se podrían dar tres casos. Por un lado, que existan beneficios positivos. En este caso, el empresario producirá la cantidad que hemos obtenido como solución de las condiciones de equilibrio. Puede ser que la empresa tenga beneficios negativos, que tenga pérdida, pero que la pérdida sea menor que los costes fijos totales. En ese caso, al empresario le interesa seguir produciendo esa cantidad óptima, porque si no produjera tendría que pagar la totalidad de los costes fijos. Entonces, produciendo experimenta una pérdida menor. Y la tercera posibilidad es que, existiendo beneficios negativos, pérdidas, esas pérdidas sean mayores que los costes fijos totales. Y en ese caso no le interesa producir, porque si produciendo tiene un coste mayor que el coste que tiene no produciendo, que es el coste fijo, pues le es más ventajoso al empresario dejar de producir. Bueno, antes de continuar con el análisis del equilibrio y ver a lo mejor algún ejercicio, ¿vale? Por lo menos gráficamente, vamos a profundizar un poco más en el concepto de ingreso marginal, ¿vale? Porque los costes marginales, ya hablamos de ellos en el tema de costes, pero los ingresos marginales no. Y vamos a ver qué relación tienen con la elasticidad. Entonces ya hemos visto que la decisión de cuál va a ser el volumen óptimo depende en parte de los ingresos que la empresa pueda obtener al vender una unidad más. O sea, depende de su ingreso marginal. Definimos el ingreso marginal como el ingreso obtenido por la última unidad producida. Sería la derivada del ingreso total con respecto a Q. Entonces, de acuerdo con la expresión que tenemos ahí, si la empresa puede vender cualquier cantidad sin que afecte al precio de mercado, o sea, si esta expresión, si la derivada del precio con respecto a la cantidad, esta es igual a cero, porque este empresario no afecta al precio de mercado, el ingreso marginal va a coincidir con el precio del producto, ¿vale? O sea, el segundo sumando sería cero si el empresario no tiene una empresa cuyo nivel de producción afecte al precio de mercado. Vale. En caso contrario, la empresa se enfrenta a una curva de demanda dependiente negativa, y en ese caso el ingreso obtenido por la venta de una unidad más va a depender o va a ser inferior al precio de venta de dicha unidad, porque esa curva de demanda es dependiente negativa, porque para conseguir vender esa unidad adicional, el empresario va a tener que bajar el precio a todas las unidades que ya vendía anteriormente. O sea, esta expresión sería negativa, menor que cero. Entonces, en ese caso, el ingreso marginal sería menor que el precio. El concepto de ingreso marginal está, como digo, estrechamente ligado a la elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda, os recuerdo del curso anterior, es el cambio porcentual que experimenta la cantidad consumida de un bien ante el cambio en un 1% de su precio. Y la elasticidad precio, con signo negativo, porque esa elasticidad es negativa, aunque muchas veces hablamos de ella en valor absoluto, es la variación de la cantidad con respecto al precio multiplicado por el precio y dividido por la cantidad. Entonces, ahora podemos ver la relación existente entre ingreso marginal, que es la expresión que tenemos en la pantalla anterior, y elasticidad, que es esa misma expresión la teníamos en la pantalla anterior. Entonces, si en la expresión de ingreso marginal yo aquí introduzco en el segundo sumando P en el numerador y P en el denominador, ¿vale? Con lo cual no estoy variándolo, puedo sacar factor común P y me queda que es factor común de 1 más U partido por P por la derivada de P con respecto a. ¿Y qué es esta expresión que tenemos ahí? Pues esa expresión que tenemos ahí es el inverso de la elasticidad, ¿vale? Ahí tenemos la elasticidad y esta sería el inverso. Por eso tenemos esta expresión que tenemos aquí. Entonces, de acuerdo con esta expresión, podemos establecer las diferentes relaciones entre la curva de demanda de la empresa, la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa, y el ingreso marginal. Entonces, si la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa tiene pendiente negativa y tiene elasticidad infinita, ¿vale? Entonces, el denominador de esa expresión sería infinito, con lo cual 1 partido por infinito es 0, con lo cual el ingreso marginal sería igual al precio. El precio no se ve alterado por la venta de una unidad adicional y el ingreso está derivado de la venta de esa unidad adicional es igual al precio del bien. En el caso de que la elasticidad precio sea mayor que 1, es decir, que la curva de demanda tenga pendiente negativa y sea elástica, porque la elasticidad es mayor que 1, entonces, de esa expresión que tenemos ahí, nos quedaría que el ingreso marginal es positivo. En este caso, la venta de una unidad adicional no afecta mucho al precio y se pueden aumentar los ingresos obtenidos por la venta. El ingreso marginal es positivo. Y en el caso de que el empresario se encuentre con una curva de demanda inelástica, es decir, que la elasticidad precio sea menor que 1 en valor absoluto, entonces aumentos de la cantidad producida o vendida solo pueden conseguirse a base de descensos importantes del precio, ¿no? Y eso origina una caída de los ingresos totales, es decir, unos ingresos marginales negativos. Vamos a ver cómo se cumplen todas estas condiciones haciendo un análisis gráfico, viendo gráficamente cómo se cumplen aquí esas condiciones. Bueno, aquí tendríamos la curva de costes totales y esta curva de ingresos totales. Vale. Bien. El beneficio, de acuerdo con ese gráfico, consideramos ahora solamente esas dos curvas que he marcado, ¿vale? El beneficio es la diferencia entre ingreso total y coste total, ¿eh? Realmente es la distancia vertical, voy a marcar un par de ítems, es la distancia vertical entre los ingresos y los costes, ¿vale? Si el ingreso está por encima de la función de coste, para ese nivel de producción hay beneficios. Es el segundo caso que he marcado. En el primer caso, para Q doble asterisco, la función de coste está por encima de la función de ingresos, con lo cual esa empresa, para ese nivel de producción, tiene pérdida. Entonces, luego hemos hablado de la condición necesaria y suficiente. La condición necesaria era que la igualdad del ingreso marginal al coste marginal. Esa condición gráficamente se satisface en los valores de la cantidad, en los valores de Q, en los que la pendiente de la tangente a las curvas de ingresos y de costes totales sea la misma. Como la curva de ingresos totales es una línea recta, pues tenemos una única pendiente. Pero podemos ver, voy a marcar ahí los dos puntos, lo más con azul, en los que la curva de costes totales tiene la misma pendiente que la curva de ingresos totales. O sea, las tangentes son paralelas a la curva de ingresos totales, porque la curva de ingresos totales es una línea recta. Sería esos dos puntos. Esos dos puntos, esos dos niveles de producción, satisfacen la condición necesaria. Las tangentes tienen la misma pendiente que la curva de ingresos totales. La condición suficiente, la que nos decía que para niveles de producción menores, que la producción óptima, el beneficio, debe ser creciente, y que para niveles de producción mayores que el óptimo, el beneficio debe ser decreciente, solo se cumple para Q sub 2. ¿Vale? Perdón, Q sub 2. Para Q asterisco. ¿Vale? Para ese nivel de producción, para niveles de producción menores, o sea, Q sub C, por ejemplo, cuando pasamos de Q sub C a Q asterisco, ¿qué pasa con el beneficio? Pues que el beneficio es creciente. Donde más separado está, aunque se ve poquito, es en Q asterisco. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, para Q doble asterisco, para niveles de producción inferiores a Q doble asterisco, o sea, cuando pasamos de cero a Q asterisco, ¿qué pasa con el beneficio? En este caso, la pérdida, pues que está aumentando la pérdida, o sea, el beneficio está disminuyendo, es decreciente. En cambio, aquí, si consideramos la cantidad óptima Q asterisco, el beneficio se va incrementando hasta Q asterisco. Y una vez que pasamos de Q asterisco, ese beneficio va disminuyendo. Esa sería la condición suficiente. Por último, para saber si la empresa le interesa o no le interesa producir, compararíamos, ahora introduciríamos, por ejemplo, esta curva de ingresos totales. Y entonces vemos que con la curva de ingresos totales inicial para el nivel de producción Q asterisco tiene beneficios y le interesa producir. En cambio, en el segundo caso no le interesa. Vamos a ver ahora, y ya veremos casos más claros de cuándo le interesa producir y cuándo no le interesa producir, vamos a estudiar ahora la oferta a corto plazo de una empresa precio aceptante. Vale. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer ahora es particularizar las condiciones que hemos visto antes para el caso de una empresa precio aceptante. En una empresa precio aceptante, el ingreso total es igual a P por Q. ¿Vale? Porque el precio es constante para esa empresa. No, su producción no afecta al precio. ¿Qué pasa con el ingreso marginal, que es la derivada del ingreso total con respecto a Q? Pues esa derivada es P. ¿Y qué pasa con respecto al ingreso medio? El ingreso medio es dividir el ingreso total por Q, con lo cual vuelve a ser P. Entonces, por eso la condición general que teníamos antes de igualar ingreso marginal a coste marginal, en el caso de una empresa precio aceptante, lo podemos particularizar con precio igual a coste marginal, porque el ingreso marginal es igual al precio, ¿vale? La empresa precio aceptante es aquella que no tiene capacidad para afectar al precio de venta del producto con su nivel de producción. ¿Vale? Las condiciones de equilibrio en el caso de la empresa precio aceptante van a ser precio igual a coste marginal. Como el ingreso marginal es constante, que es igual al precio, la derivada del ingreso marginal es cero. Con lo cual, la segunda condición es que la derivada del coste marginal sea mayor que cero, sea positiva. Y la condición de viabilidad económica a corto plazo es que el precio sea mayor que el coste variable medio. Si los beneficios son negativos, si hay pérdidas, pero son superiores a los gastos fijos, la empresa... ¿qué estaba diciendo? Si los beneficios son negativos pero superiores a los gastos fijos, a la empresa le interesa no producir porque está teniendo más gastos, o sea, más pérdidas produciendo que sin producir, porque los beneficios que tiene esas pérdidas son mayores que los costes fijos. Bueno, vamos a ver gráficamente cuál es la curva de oferta de esta empresa precio aceptante. Vale, pues la curva de oferta de una empresa precio aceptante y maximizadora de beneficio es la curva de coste marginal a partir del mínimo del coste variable medio. Ya vimos en el tema de los costes que la curva de coste marginal cortaba de abajo hacia arriba a la curva de coste variable medio en su mínimo. Pues la curva de coste marginal por encima de F es la curva de oferta de la empresa precio aceptante. Esto en este caso sería para un nivel, para un precio P sub 4. ¿Qué pasa cuando el precio es inferior? Pues que la empresa no produce, con lo cual su curva de oferta para precios inferiores a P sub 4 coincide con el eje de ordenadas. Ese punto F que tenemos ahí se denomina punto de cierre. En esa situación, con ese nivel de producción, la empresa obtiene unos beneficios o una pérdida igual a sus costes fijos, ¿vale? Con lo cual, al empresario le es indiferente producir o no producir. Si no produce, paga los costes fijos, y si produce, tiene unas pérdidas que son iguales a los costes fijos. Luego veremos un ejercicio con datos, con números reales, que podéis comprobar todas estas cosas. Y el otro punto interesante aquí es el punto B, que es el mínimo de los costes totales medios, que es el que se denomina punto de nivelación. Para ese nivel de precios, para Pechugro, ahí la empresa no tendría ni beneficios ni pérdidas, ¿vale? ¿Vale? Para precios superiores va a tener beneficios extraordinarios y entre F y B va a tener pérdidas, pero menores que el coste fijo. Entonces, como os decía, tenéis aquí representadas gráficamente unas curvas reales, digamos, que son las que están en el cuadro de la derecha. Coste total, coste variable, coste marginal, coste total medio y coste variable medio. De las que están ahí representadas, tendríamos la de coste marginal, porque es la que corta a las otras dos por su mínimo, y tendríamos el coste variable medio y el coste total medio. ¿Vale? Y entonces aquí tenéis los diferentes precios, 1, 2, 3, 4, y las diferentes cantidades. Cuando no produce la empresa, X igual a 0, precio 0 también, ingresos 0, costes totales tiene 2, ¿por qué? Porque los costes fijos son 2, el coste fijo es 2. ¿Qué beneficio tiene? Pues tiene una pérdida de 2, ¿vale? Si el precio pasa a ser 1, fijaros que la empresa pierde más que no produciendo, ¿vale? Porque ahí, además del coste fijo, tiene unos costes variables, ¿vale? Y esos costes variables no son compensados por los ingresos totales que tenga. Es cuando el precio llega a 2, cuando la empresa tiene unas pérdidas de 2. O sea, sus pérdidas son iguales a su coste fijo, ¿eh? Entonces, ahí a la empresa le da igual producir o no producir, ¿vale? Porque va a tener el mismo coste. Y bueno, para distintos precios vais a ir viendo qué cantidades son los que va produciendo. O sea, el punto de nivelación se produce para un precio igual a 2 y la cantidad producida serían 2, ¿vale? Y el punto, ese sería el punto de cierre. Y el punto de nivelación, que sería el del mínimo de los costes totales medios, se produce para un precio de 3 y la cantidad producida es 2,22. El beneficio ahí, porque no sale exacto, es un poco difícil, es lo que sería 0 en ese punto, ¿vale? Ese sería el punto de nivelación. No hay beneficios ni hay pérdidas. Lo que pasa es que por las cifras, pues sale con unos decimales ahí, ¿vale? Pero ese beneficio tendría que ser 0, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a pasar ya al siguiente apartado, que sería la maximización del beneficio y la demanda de factores. ¿Cuál va a ser la demanda de factores que realice la empresa? Bueno, pues la demanda de factores de una empresa que sea maximizadora del beneficio se llevará hasta el punto en el que el valor de la productividad marginal física del factor que estemos considerando, y en el capital y en el trabajo, sea igual al precio de dicho factor, R o W en el caso del trabajo. Entonces, dada la tecnología, las cantidades aplicadas a los factores por parte de una empresa maximizadora del beneficio dependen de los precios de los factores, que serían R, W, y del precio de venta del producto, P mayúscula, el precio de venta del producto en el mercado. Y estas serían las funciones de demanda del factor capital y del factor trabajo. Vamos a ver con un ejemplo cómo la sostendrían. Bueno, tenemos esta función de producción, obtener funciones de demanda de factores. Tenemos estas condiciones, que el valor de la productividad marginal física de cada uno de los factores tiene que ser igual al precio del factor. Bueno, pues sustituimos la productividad marginal por la derivada de la función de producción con respecto a cada una de los factores. ¿Qué hacemos ahora? Pues podemos dividir ambas expresiones, con lo cual se nos queda ya muy simplificado, se nos quedaría esta expresión y de ahí podemos despejar L, que sería igual a R por K partido por W. Y entonces podemos sustituir L en la segunda ecuación, en esta que tenemos aquí, en la que marco, ¿vale? Que sería esta que tenemos aquí. Pues bueno, sustituimos L, que sería aquí, elevado a menos 3 cuartos, por RK partido por W. Entonces, de ahí ya lo que podemos es despejar la variable K, porque los precios, tanto del producto como de los factores, están dados, ¿no? Entonces, reordenando términos, simplificando y tal, esta sería la función de demanda del factor capital que depende del precio del bien y del precio de los factores. Vale, y si ahora esta expresión la sustituimos en la otra, pues tendríamos la función de demanda condicionada del factor, la función de demanda del factor trabajo. ¿Vale? El siguiente apartado sería ya el de la curva de oferta y el excedente del productor. Hemos definido ya la curva de oferta del productor, entonces lo que queremos es conocer, gracias a ella, el excedente del productor. Geométricamente, como lo tenemos ahí, el excedente del productor a un determinado precio de mercado, que sería ese por ejemplo, es el área comprendida entre el precio que estamos considerando, lo marco allí en azul, esa línea entre la curva y la curva de oferta de la empresa, es decir, esa área coloreada en naranja. ¿Qué pasa si el precio que estamos considerando, que teníamos ahí, que el consumidor tenía un excedente del área P asterisco CJ, pues qué pasa si el precio pasa de P asterisco a P doble asterisco? Pues como vemos, el excedente del consumidor va a aumentar, pero lo va a hacer por dos motivos, ¿vale? El área total, que supondría una mejora del bienestar del excedente, sería P doble asterisco, BC, P asterisco. Esa sería la mejora del excedente. Y esa la vamos a dividir en dos áreas. Una será el área formada por P doble asterisco, AC, P asterisco, que es la mejora de bienestar, la mejora del excedente, producida por vender las mismas unidades, su asterisco, a un precio mayor. Y el otro área, el área ABC, que marco con líneas rojas, es la mejora del excedente derivada de que al nuevo precio se vende un mayor número de unidades. Pasamos de Q asterisco a Q doble asterisco. La empresa, o podemos encontrarnos casos, por lo menos a nivel teórico, de que la empresa tenga objetivos distintos que el de maximización del beneficio. Nosotros, en la práctica, la mayor parte de los casos y problemas de ejercicio se refieren a empresas maximizadoras de beneficio. Pero conviene conocer que puede haber objetivos distintos de la maximización del beneficio. Y que simplemente como ejemplo podría ser la maximización de la utilidad del personal directivo, la maximización de los ingresos por venta en lugar del beneficio, o la maximización, por ejemplo, del crecimiento de los ingresos por ventas. Esos podrían ser ejemplos de posibles modelos alternativos de comportamiento de la empresa. Bueno, y esto es toda la tutoría. Con eso hemos acabado este tema 7, con lo cual nos veremos en la próxima tutoría con el siguiente tema de este curso. Hasta entonces, un saludo a todos.